Dios le bendiga, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de comenzar, le vamos a hacer una oración para presentar este hermoso momento de escudriñar las Escrituras. Padre, te damos gracias, porque en esta mañana tú te complaces de permitirnos sentarnos a tu mesa. Padre, ponemos nuestro corazón, nuestra mente, todos nuestros sentidos delante de ti para que sean ejercitados. Padre, que la incapacidad que pueda haber en nuestra mente para no entender alguna parte de esta sagrada escritura, por el poder del Espíritu Santo, sea alineada nuestra mente al espiritual, para que podamos recibir y podamos atesorar la enseñanza de esta mañana. Yo te pido que tú mantengas los aires limpios de toda distracción, llevando cautiva toda saeta del enemigo en contra de la bendición que en esta mañana de ser servida por medio de tu palabra. Y nos ponemos en tus manos, porque todo proviene de ti, para ti y por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar comienzo a este estudio bíblico de esta mañana, el cual está basado el enfoque en lo que son los ángeles. Señor, me ministraba que nosotros como iglesia debemos conocer, entender y tener una visión amplia de lo que son aquellos ministros creados por Dios para el servicio con propósitos y funciones a nuestro favor. Vamos a buscar la porción bíblica del texto aéreo, es Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7, ese es el texto aéreo. El pensamiento central está basado en las funciones e importancia de los ángeles en el gobierno de Dios. Pensamiento central está basado en las funciones e importancia de los ángeles en el gobierno de Dios. Si pudieran poner el micrófono a la disposición para que los hermanos que quieran dar algún comentario puedan en esta mañana participar, se lo vamos a agradecer. Y quiero dar la explicación de lo que es el texto aéreo, ya que Dios me está brindando esta primera oportunidad y siempre escuchaba lo que era el texto aéreo y realmente no conocía el concepto. Si alguno tiene el mismo pensamiento que yo tuve hasta el día de ayer, pues el texto aéreo es el versículo más valioso que será el enfoque del estudio. Así que el versículo que Dios ha permitido que esta mañana sea el enfoque principal de este estudio es el capítulo 1 de Hebreos, versículo 7. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Como una corta introducción, voy a dar lectura. de unas palabras que anoté. Y la introducción dice así: la esfera de lo invisible se describe constantemente en la Biblia como algo presente en nuestro medio, no como una realidad distante, sino presente. Los ángeles no aparecen ocasionalmente en la Biblia, se manifiestan continuamente. La palabra ángel aparece más de 250 veces en las páginas de la revelación eterna de Dios en las Escrituras, describiendo no solamente cosas que han hecho, sino las que tienen que hacer en nuestros días, así como las hicieron en el pasado y harán en el futuro. Los ángeles fueron hechos seres espirituales, por tal razón son eternos. Esta información es bien importante que la comencemos a ir elaborando en lo que es entender a estos seres espirituales y poder conocer sus posiciones y sus funciones en ese gobierno que nosotros como pueblo de Dios hemos sido ingresados y posicionados para ser partícipes de ese gobierno de Dios por medio de Jesucristo. El ministerio de los ángeles está dividido en cuatro: en ángeles, arcángeles, serafines y querubines. No tan solamente podemos ver que hay esa función ministerial en el gobierno de Dios a través de estos ángeles con diferentes funciones, sino que también habla de ángeles caídos. Habla de ángeles que fueron quitados de una posición que todavía existen, porque si leímos en la introducción, son seres espirituales y por tal razón son eternos. Y ellos aún continúan haciendo funciones, pero en una dirección totalmente opuesta a lo que en un momento dado hacían. Por tal razón, es necesario conocer también y visualizar la función de estos ángeles caídos, porque el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos hacen un llamado a conocerlo. Estos dos apóstoles nos dan un llamado a conocer las manifestaciones de estos ángeles caídos, llamados como Lucifer, espíritu de rey, que también está unido con el espíritu del anticristo, y sobre ángeles encarcelados. Podemos posicionar a Lucifer como un ángel que cayó en el tiempo pasado. Podemos posicionar a espíritus de rey que en el presente siguen haciendo funciones en su esfera, en su ambiente, y ángeles encarcelados que cayeron, pero están en un lugar esperando que sean sueltos para poder hacer una función por el cual el propósito de Dios ya lo ha determinado. Pero el enfoque del Espíritu Santo en esta mañana sobre este tema es sobre la autoridad en la tierra y la autoridad en los cielos de una llave que se nos otorgó a nosotros como iglesia. Pero vamos a comenzar a poder ir escudriñando de que son los ministerios de los ángeles. Vamos a dar primera definición de lo que es un ángel. La definición es mensajero, servidor de Dios, que funcione como mensajero del Señor enviado en la tierra para ejecutar sus propósitos y darle a conocer a los hombres. Ellos tienen la identidad de recibir un mandato, de recibir una instrucción, y ellos, como siervos de Dios, obedecen y ejecutan la orden. Pero es en el ambiente de ese gobierno de ministerio angelical. Habla de los arcángeles. El arcángel, la definición es un ángel principal que tiene una posición de importancia como primer lugar en donde opera. Este ángel tiene una posición en el gobierno de Dios, donde este ángel, llamado arcángel, tiene la responsabilidad de comandar una tarea sobre tal vez una batalla, tal vez sobre una misión, y este líder llamado arcángel toma su posición para poder ejecutar lo que el gobierno de Dios le ha dado por mandato e instrucción y llevarlo a cabo. Y luego vamos a ver cómo la palabra nos lleva a poder visualizarlo en las escrituras. Todo esto va a ser sustentado por la palabra. Estamos dando las definiciones esta mañana para que vayamos conociendo el ministerio de estos seres que han sido creados por Dios, pero han sido creados también para favorecer el poder y la autoridad de una iglesia aquí manifestada en la tierra. Serafines son ángeles con seis alas que están relacionados extremadamente con el trono y las alabanzas de Dios. Estos están constantemente glorificando a Dios, exaltando su naturaleza y atributos. Vemos que estos seres vivientes espirituales están en un lugar, como decía, en el área de los músicos. Tienen una posición ante la presencia de Dios de poder exaltar, adorar y magnificar el nombre de Dios. Y podemos ver ahora querubines. Querubín es un ángel protector. Y vamos ahora a poder ir uno a uno buscando las escrituras, cómo podemos visualizar lo que es un ángel en función, un arcángel en función, un serafín, unos serafines en función y unos querubines en función. Vamos a buscar Lucas capítulo 1. Me gustaría que esto nos lo dividiéramos como clase. Lucas capítulo 1. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Lucas capítulo 1, versículo 10 al 17. Francisco, llévame por aquí a leer eso, si puedes, hermanito. Lucas capítulo 1, versículo 10 al 17.
Gloria a Dios. Dios bendiga a nadie que está en esta mañana. Lucas capítulo 1, versículo 10 al 17, dice la palabra del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Gloria a Dios. Veamos que en esta escritura y en este relato histórico, vemos la manifestación de un ángel que recibió las instrucciones, se hace presente, manifiesto terrenalmente, porque el enfoque de esta mañana es que podamos entender que hay una conexión muy importante que Dios quiere que nosotros entendamos, que estamos ligados y entrelazados en esta poderosa y grandiosa bendición de poder tener como compañeros a un ejército que está gobernando en los aires, dominado por el Dios que nosotros hemos conocido, que nos ha sido revelado, pero que ante sus funciones ellos se hacen partícipes de nuestra vivencia terrenal para fines y propósitos tomados en la decisión del Dios Todopoderoso. Y vemos que un ángel es el instrumento para dar una noticia a este hombre sobre un acontecimiento que estaba pronto a suceder, pero no tan solamente le da la noticia, sino que le da las especificaciones y también le da las instrucciones para que este mensaje sea recibido, pero también tomado en seriedad para que esta persona que está recibiendo el mensaje sepa lo que tiene que hacer con ese mensaje que ha recibido de parte de Dios. Entonces podemos ver de que las instrucciones van ligadas a simplemente un mensaje. Cuando Dios se place de hacer presente de que esta bendición, de que un ángel traiga a cualquiera de nosotros, a cualquier persona que se le haga presente y haga un mensaje, debemos entender que va a ir ligado juntamente con el mensaje una instrucción y una responsabilidad con el cual el mensaje tiene que ser recibido. De tal manera que podemos ver la importancia de lo que es recibir el mensaje con responsabilidad o con irresponsabilidad. Si damos lectura, dice el versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que esto se haga, porque aunque no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vemos unas consecuencias que le sucedieron a esta persona, porque esta persona no manifestó lo que Dios quería que manifestara, y era poder creer en que el mensaje que se le estaba dando era un mensaje que no estaba condicionado a sus imposibilidades terrenales. Este hombre estaba trayendo el argumento de cómo él iba a creer algo que estaba planificado por Dios cuando él en su vida terrenal, él estaba engranando y enlazando con algo imposible de suceder. Entonces, que con evidencia de que este hombre tendría que ver que lo que Dios determina en el cielo para manifestarse en la tierra no tiene que ver con ninguno de los conceptos y pensamientos que el hombre puede ver como posible, deja a este hombre en un lapso de tiempo mudo para que sea evidencia de que lo terrenal no puede ser alineado con lo que Dios ha determinado. Y es entonces que vemos que cuando este hombre ve el cumplimiento de esta palabra, entonces puede hablar. Vemos la responsabilidad de lo que es poder nosotros conocer y visualizar a estos seres que son parte del gobierno al Dios que los servimos. Vamos ahora a hablar de un relato histórico de lo que es los arcángeles. Pero en este caso habla de un arcángel llamado Miguel. Vamos al capítulo 10 de Daniel. Alabado sea tu nombre, Dios. Gloria a Dios. Daniel, capítulo 10. Raúl, a que leas ese versículo, el capítulo 10 de Daniel, versículo 10 al 13.
Gloria al Señor. He aquí una mano de me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día te dispusiste tu corazón a entender y enviarte en la presencia de tu Dios, por medio de tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia.
Amén. Veamos un suceso que está ocurriendo en medio de que Daniel había propuesto en su corazón entrar a buscar entender cosas que en su mente natural no podía tener la capacidad de poder comprender. Él entonces entra a buscar entrar en la línea de lo que Dios le quiere mostrar y le quiere hacer revelar a este siervo de Dios, pero en medio de entrar en buscar lo que Dios quería darle, este hombre entra en un conflicto que mientras él está sintiendo los embates de esa batalla en su fuerza, en su humanidad, Dios, viendo que esa batalla no era solamente en lo físico de él, sino que viendo que también había una oposición en los aires, entonces hace presente a un principal príncipe llamado Miguel. Este arcángel, y le vamos a dar lectura a Apocalipsis para que podamos ver que habla de que es un arcángel. Vamos al Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Para que podamos ver que el mismo Miguel que se estaba presentando, alabado sea el nombre del Señor, en Daniel, en el Apocalipsis, alabado sea el nombre del Señor, es mencionado, alabado sea el nombre del Señor, como claramente un arcángel. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras voy buscando y encontrando esa palabra, vemos que Daniel, alabado sea el nombre del Señor, estaba necesitando no tan solamente recibir fuerzas, alabado sea el nombre del Señor, en lo que era humanamente, sino que los aires para poder recibir la bendición de la revelación de lo que él estaba propuesto a entender y salió humillado para eso, se hace presente ese principal llamado Miguel, el cual es un arcángel, para poder hacer presencia de su batalla y poder estar presente para poder también, alabado sea el nombre del Señor, en su conflicto, ayudándole para poder obtener la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguno lo encuentra antes que yo, me puede dar la ayudita, cuando habla que el arcángel Miguel contendía con Satanás. Ah, lo encontré. Versículo, capítulo 12, versículo 7. Después, eso es para que veamos la posición de este arcángel y que podamos ver que tiene una posición donde también comanda otros ángeles a su cargo y él es responsable de enfrentar y liderar esa batalla. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Aquí podemos ver que la definición de un ángel principal que tiene una posición es evidenciada por la palabra. Y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos que la posición de este arcángel se hace presente en el gobierno de Dios para liderar y llevar a cabo funciones en lo que son los conflictos. Daniel tenía un conflicto, había una posición en los aires. Habla de que también había una posición de un principal, vamos a darle lectura de nuevo, de un principal, si no me equivoco, de un principal del príncipe del reino de Persia. Si podemos aquí visualizar, estábamos hablando de que íbamos a dar la información de lo que es un ángel caído. Los ángeles caídos también tuvieron su posición en el gobierno de Dios. Pero cuando sucede su caída de ese gobierno y son transferidos a un ambiente, a un reinado, a un gobierno de maldad, también tiene sus funciones de autoridad y de rango, pero en una dirección contraria a la que Dios hace presente a sus hijos. Entonces vemos que este principal, el cual también tiene un rango fuerte en el mundo espiritual, le hace posición y dice que se lo puso 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia. Este príncipe caído en su rango, en su fortaleza espiritual, intentó oponerse a lo que un hombre aquí en la tierra estaba tratando de provocar para que se manifestara en su entendimiento. Y este personaje, este sirviente, Arcángel Miguel, hace una gran batalla otorgada la victoria por Dios para hacerle presente a Daniel de que él no estaba solo y que también contaba con un ejército enviado desde el cielo. Entonces, como evidencia tenemos esa información de los arcángeles, pero vamos ahora a la información de lo que son los serafines, adoradores. Vamos a buscar Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. Jorge, dame una lecturita por ahí, por favor. Isaías 6, del 1 al 3. Isaías 6, del 1 al 3. Los serafines. Aleluya.
Isaías 6, 1 y 3. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Aleluya. Si alguien tiene algún comentario que decir, gloria a Dios. La información de los querubines, podemos ver de los serafines, podemos ver de que estaba ocurriendo un suceso en lo que nosotros estamos en este globo terráqueo. Estaba sucediendo un momento difícil, un momento de dolor, un momento donde Dios en su soberana ciencia, sabiduría, decide manifestar en ese momento doloroso este escenario. Y este escenario tiene un mensaje bien poderoso, pero hace claro la función de estos seres en el gobierno de Dios, que están cerca del trono de Dios, y hace muy presente y muy evidente de que, aunque acá donde nosotros estamos suceden situaciones dolorosas, situaciones lamentables, situaciones de pérdidas, el trono de Dios sigue siendo inmovible, sigue siendo intocable ante lo que es una adoración continua. Entonces, vemos de que esa responsabilidad que tal vez en el momento de dolor esa persona estaba padeciendo por la pérdida de ese rey, Dios estaba permitiendo que se le manifestara esa experiencia a ese hombre para que pudiera entender el mensaje de que debe enfocar sus ojos en el gobierno al que él pertenece, para que pueda entender de que si su mirada está enfocada en ese gobierno, debe unirse hacia esa conexión con esos seres vivientes que también son seres creados como nosotros para adorar a Dios. Y aunque viene el dolor, aunque viene la pérdida, aunque viene el lamento, debemos entender que hay unos serafines que me dejan continuamente de saltar el nombre y la grandeza de Dios, para que nosotros también demos lugar a manifestar esa adoración. Es importante que podamos ver de que Dios en todas estas enseñanzas lo que está tratando es de ligarnos y de hacernos ver de que debemos tener la conexión espiritual que estos seres creados también tienen, porque ellos también están al servicio de Dios como nosotros. Y vamos a dar lectura de lo que es la información de los querubines. Y un relato histórico para que podamos ver en las escrituras su función. Vamos a Ezequiel capítulo 10. Ok. Aleluya.
El Señor te bendiga. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, hay, diríamos que, como un movimiento que está corriendo, y mucha gente cree en los ángeles y le atribuyen muchos sucesos y muchas cosas que le pasan en su vida. Por lo general casi siempre dicen, tienes un ángel que te cuida, tienes un ángel que te proteja. Y tú quizás lo habrás visto anteriormente, pero que tenemos que entender de que los ángeles están sujetos a los propósitos y al mandato de Dios. Dios los comisiona a cada uno de ellos con unas órdenes específicas. Cada uno de ellos se mueve. Ellos no se mueven por voluntad propia, sino que se mueven conforme al mandato que Dios, ¿verdad?, que Dios determina para cada uno de ellos. Me corrigen si estoy equivocado. Porque verdaderamente traigo la aclaración, porque en este tiempo que estamos viviendo hay mucha gente que muchas cosas que le atribuyen, dicen, ah, pues tú tienes un angelito que te cuida, y tú sabes, y entonces pues como se ha levantado ese tipo de, diríamos, como ese tipo de secta, yo creí que era pertinente para aclarar ese punto, aunque tú has hablado de que son servidores de Dios. Pero la palabra servidor es que dependen de Dios, que dependen de Dios.
Amén, amén, gracias. Gracias. Una bendición es poder examinar el comentario que ha traído nuestro hermano. Y es que todavía no hemos llegado a lo que son los ángeles caídos, pero cuando lleguemos ahí vamos a poder escudriñar y visualizar por qué el apóstol Pablo y por qué el apóstol Juan nos dan un llamado a conocer este gobierno espiritual, tanto del gobierno de Dios como un gobierno caído. Porque ciertamente hay manifestaciones espirituales que se pueden aludir a algo de Dios y no lo es. Y ciertamente vamos a estar tocando ese punto para que podamos ver por qué el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos dan el llamado y nos llaman a escudriñar ese tipo de manifestaciones espirituales. Y en base a lo que es el punto de que son servidores de Dios, podemos ver de que ellos están al comando de Dios, tienen una posición en la que Dios les otorgó, pero hay un relato que nos evidencia que en un momento dado estos seres que tenían instrucciones, que tenían posiciones, que tenían responsabilidades, estos seres en un momento dado entraron en un conflicto que los llevó a ser arrastrados por una corriente engañosa en la cual permitió que hoy en día podamos nosotros cubrir y conocer lo que es el gobierno de ángeles caídos, incluyendo el gobierno que está liderado por Satanás, el cual también tuvo una posición, que le vamos a leer la palabra, tuvo una posición como una función importante en ese gobierno de Dios, y a base de unas conductas que sucedieron en ese ser creado, fue destitucionado y arrojado de su lugar a lugares oscuros. Y eso es muy necesario comprenderlo, porque Dios necesita que nosotros entendamos y comprendamos lo que es la seriedad de lo que nosotros como creyentes estamos relacionados y vinculados al mundo espiritual. Vamos a dar lectura de lo que es el querubín protector. Vamos a Ezequiel capítulo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a darle lectura completo para poder ver una secuencia de principio a fin de la función de estos seres creados, cualidades y características que manifiestan estos seres creados y su función en este relato histórico. Hermanita, se me olvidó el nombre. ¿Ah? Catalina, sí. Carmina. Sería el capítulo 10 completo de Ezequiel. Aleluya.
Dios bendiga.
Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miré y he aquí a la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las querubines, y llena tus manos de carbones encendidos dentro de los querubines, y espárselo sobre la ciudad. Y entró en vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba de tener el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la noche, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y los truenos de las palas de los querubines que seguían hasta el atrio de la tierra, con la voz del Dios omnipotente, cuando aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de gran fuego entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano del medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano, perdón, de una mano del hombre debajo de sus alas. Y miré y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín, cada una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisolina. En cuanto a sus apariencias, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los cuatro, tras cuatro frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que era el lugar a donde se volvían, la primera en que de ellas iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A las ruedas oyéndole yo que les gritaba, ruedas. Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el tercer viviente que vi en la silla que da. Y cuando andaron los querubines, andaron las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaron sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se pararon ellos, se pararon ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ella. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines, sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Estos eran más los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro alas, y cada uno cuatro alas y figuras y de manos de hombre debajo de sus alas, y la semejanza de sus rostros era de la de los rostros que vi junto al río, al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba debajo de él, derecho hacia ella.
Amén,
hacia adelante.
Amén, gracias. Vemos un relato histórico en un capítulo completo donde el profeta Ezequiel tiene la experiencia y la bendición de poder brindarnos esta escritura. Y hace muy claro la existencia y la realidad de lo que son los querubines. Cuando buscamos su función protectora en este relato histórico, vemos que empieza a dar una característica de estos seres y cómo ellos manifiestan una función y cómo ellos se desplazan en la responsabilidad que ha sido otorgada a ellos como querubines. Y voy a tener unos puntos aquí para darle énfasis. El versículo 12 dice: y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. Cuando habla de que estaba llena de ojos, está dando una evidencia de la capacidad que tienen la posición estos seres en el gobierno de Dios, que tienen han sido creados con una
característica totalmente diferente a lo que podemos haber leído de estos otros seres espirituales que vimos mención, y habla de que en este suceso, habla de que ellos tenían por todos lados ojos. Y da una claridad de que para poder proteger, para ellos poder tener una función efectiva de lo que es la protección, ellos necesitaban tener una buena visión a lo que ellos iban a efectuar como querubines. Y en este caso está hablando de que ellos estaban haciendo una función de proteger la presencia de Dios que estaba siendo movida en ese lugar. Cuando, dice el 17, cuando separaban ellos, separaban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas, entonces la gloria de Jehová se le ve encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Está sucediendo de que en ese lugar la gloria de Jehová está siendo removida, y ellos en su función de protectores de la gloria y esa presencia de Dios en ese lugar va a ser medida y hacen presencia de presentarse, y juntamente con ese movimiento ellos están presentes para la función de lo que es la protección de esa presencia. No es que Dios está mostrando de que Él no es poderoso para defender su gloria, para defender su presencia, para defender su omnipotencia, porque Él es Dios, pero ha entregado estas funciones en diferentes direcciones para mostrarnos de que así como Él lo ha hecho en este gobierno, también lo presenta y lo manifiesta en el gobierno en que usted y yo vivimos como iglesia. Usted y yo, si nos ponemos a pensar en la soberanía y en el poder de Dios, usted y yo podemos entender y creer de que Dios es poderoso, de que sin usted llevar o no llevar el evangelio, las vidas pueden ser impactadas y ser salvos, porque dice la palabra de Dios que ante la presencia de Dios la tierra tiembla. Quiero decir que la presencia de Dios es única y tan poderosamente soberana que es capaz de hacer que una vida se detenga, tiemble y entienda que tiene que humillarse ante la presencia de Dios y arrepentirse y ser salvo. Pero Dios, en su plan, fuera de lo que es el egoísmo, fuera de lo que es la autoposición de manifestar un gobierno que no hace falta nada, nos muestra de que Él es un Dios armonioso, coordinador y preparador de una familia. Y en base al pensamiento de preparar y crear una familia en su gobierno, nos dio a nosotros ser partícipes de introducirnos como familia y también tener unas posiciones terrenales para diferentes propósitos. Dice la palabra que Él es el buen pastor. Dice que Él es el pastor y nada nos faltará. Pero vemos que aunque Él se hace presente como pastor, humildemente prepara hombres y mujeres para también representar su esencia y su imagen aquí en la tierra, como personas que pueden ser capacitadas para también enseñar el gobierno que Él ha creado en los cielos. Es entonces que viendo estas funciones de estos ministerios angelicales, podemos entender de que nosotros estamos ligados a ellos. Por ahí se lo enfoque. Servirle a Dios, escuchar sus estatutos, escuchar sus instrucciones y obedecer. y vamos a dar lectura a una palabra que nos hace ver que es el mismo enfoque que nosotros tenemos. Vamos a Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Rita, me gustaría que leyeras este verso. Apocalipsis. Capítulo 22. Alabado sea el nombre del Señor.
Capítulo 22.
Sí. Versículo 8 y 9.
8 y 9. Amén. Me dice cuando tú decías ahorita que el Señor tenía esos querubines y su gloria, eran protectores de su gloria. Y tú decías que no es que él no sea suficientemente poderoso y necesite que los querubines lo protejan. Pero quería comentarte que estos misterios fueron custodios de la gloria. En el sentido, vamos a pensar, buscando una imagen para como, por lo menos por lo que tú dijiste, yo entendí que, por ejemplo, la reina de Inglaterra, ella entra dentro del parlamento. Y entonces, antes que entre la reina, entran unos oficiales, entran unos militares, ellos entran unos chambelanes que la siguen y van ante ella y detrás de ella. En este lugar, ella, asumo yo, que ya no es el protege necesario para saber que la gente que está ahí dentro son de algún tipo de confianza, pero todo ese aparato de Estado tiene la intención de enfatizar que ella es la reina. Entonces, en ese sentido, pues los querubines, como protectores de la gloria de Dios, la gloria de Dios estaba en el templo y va a ser quitada del templo, pues ellos hacen el protocolo necesario. Cualquiera de nosotros nos unimos del templo, pero ¿dónde está aquí? No se fue. Pero, si se va, la reina no se va así. ¿A dónde está la reina? Ella salió por ahí. No, la reina sale con un anuncio, entró con un anuncio, salió con un anuncio. Entonces, la gloria de Dios entra en un lugar y sale de un lugar con un anuncio, porque nosotros seres humanos tenemos que saber que esas cosas nosotros no las entendemos, pero que Dios es santo y soberano. Entonces, otro punto de lo que estás diciendo, nosotros pues custodiamos cosas. Cada uno de nosotros custodia su anillo de matrimonio, custodia el acta de matrimonio, custodia las escrituras de su casa, custodia la bandera de Puerto Rico. ¿Dame que se trata y ponme aquí? No. Se baja, se sube, se hace toda una ceremonia para indicar que eso es algo importante y que hay que guardarlo con la honra que merece. Pues asumo, cuando tú dijiste que ellos custodiaban la gloria del Señor, no porque sean Dios necesite alguien que le apoye en su poder, pero necesita recibir la honra debida a su nombre. Entonces los seres espirituales tienen esa función, ¿verdad? Entonces, hacer todo ese protocolo para establecer que este no es cualquier persona. Este es Dios. Y nosotros entonces, como tú decías, cuando nosotros adoramos y alabamos a Dios, pues por eso dice que un coro que cantan, establece tu trono en medio de tu pueblo, establece tu trono en medio de la alabanza, pues para que Dios realmente pueda reinar en este lugar, tiene que pasar lo que pasa en el cielo. Y si los querubines adoran, pues nosotros también. Pues quería comentar eso, porque cuando dijiste de que guardan la gloria de Dios, pues pensé, en esa relación, en esta imagen de la reina. Dice Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, yo soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén.
Voy a decir de la de testimonio. Mi hermano Israel, él era capellán del Navy, después pasó a ser marina de la Armada para el cuidado de los barcos que llevan suministro a los barcos militares. Y entonces, pues, obviamente, él lleva muchos puertos, pero por protocolo y por decisiones del gobierno, pues, hay ciertos lugares donde ellos llegan, donde solamente ellos están protegidos por el gobierno si están dentro de los barcos. Tan pronto ellos salen a la calle, ya es su vida, su vida. Entonces, él llega a un puerto donde había una situación espiritual bien fuerte y había, parece que el enemigo lo estaba esperando para darle un ataque bien severo. Entonces, cuando iba saliendo de la base, se le paró este hombre al lado y le dijo que él tenía que hablar con él. Entonces se lo llevó a una cafetería y empezó a explicarle todas las potestades que había en ese lugar. Todas las potestades, le dijo: aquí ha caído fulana, bueno, le dijo que era una serie de cosas, y tú te tienes que cuidar por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces, cuando salieron de la cafetería, dice él que fue tan tremendo todo lo que ese hombre le decía, que nunca le dijo el nombre, que él empezó a llorar, porque dice que él veía la protección de Dios para él de una forma bien especial. Y entonces, pues cuando salió la calle, el hombre se fue, y se fue para la base, y al otro día, pues le preguntó a los guardas de la base: el hombre que vino ayer, que estaba aquí en la entrada, que era así, 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 ¿ustedes lo han visto hoy? Y ellos dijeron: nunca hemos visto un hombre como este. Así que él sabía que había sido un ángel que lo llevó a aquel lugar, obviamente, ¿verdad?, porque él estaba en un país extranjero. Y realmente él tiene un problema bien serio. Ya hemos orado mucho para que Dios le cerrara esa puerta, para que no estuviera trabajando ahí. Pero él tiene muchos problemas cuando llegaba o a los países árabes o a Israel. En Israel lo detenían porque él parece árabe, y se llama Israel. Entonces ellos quieren saber por qué se llama Israel, porque los hombres de Israel no tienen el nombre de Israel. Y entonces, pues, que si él era un infiltrado árabe en medio de ellos, y lo detienen por horas y horas y horas y horas, y haciendo las mismas preguntas, igual que al hijo de él. Una vez unos judíos se lo llevaron allá y pues hacer lo mismo. Entonces, cuando están los países árabes, pues es que entonces si es un infiltrado, porque es que no parece americano. Así que si hace muchas veces se había visto expuesta de una forma bien severa, y como en este país, obviamente, también hablan el idioma inglés ni el español. Pues entonces, ¿cómo el Señor mandaba a gente? Él mandaba a ángeles, él dice que eran ángeles, porque él le pedía como hombre y le decía: Señor, no me quiero equivocar más. cuando el Dios se viene, yo quiero saber cómo vino. Dice, pero nunca pude, dice que lo sabía ya después, que había pasado la experiencia, que había tenido el cuidado de Dios, había estado directamente sobre él de una forma bien, bien especial. O sea que definitivamente, ¿verdad? No es que creemos que los ángeles son más poderosos que el Espíritu Santo, pero obviamente en momentos cruciales de la vida de uno como siervo de Dios, donde uno está solo, ¿verdad? Porque uno, ahí está solo, completamente solo. Pues Dios ha intervenido en su vida de una forma bien especial muchas veces. Y el último, ¿verdad? Pues sí, es que en esta casa donde vivimos ahora, nosotros acabamos de terminar. Un día yo me tiré al patio, estaba sola y Richard estaba trabajando. Y entonces, pues aquello es un sitio bastante solo. Y de momento siento que alguien me está mirando. Que alguien me está mirando. Y cuando yo miro, era un señor que estaba al patio, pegado en un freno, al próximo patio, mirando. Esa casa estaba vacía, ahí no vivía nadie. Me estaba mirando. Y yo lo miré, y me miraba, y me miraba, y me miraba. Y yo lo que sentí ahora como, te cuido. O sea, como, te cuido. Yo he vuelto a pensar de la experiencia varias veces, a veces me acuerdo, y yo digo, no era una malicia. Era real, era una persona. Era, por lo menos, yo lo vi así. Pero sí, no era malicia porque yo no sentí miedo. Yo nunca sentí miedo de la mirada de aquella persona. Pero sé que no era ningún vecino porque yo lo he buscado y yo fui tesoro a ese sitio y no hay nadie que era que estaba allí. Y a ese sitio no se puede entrar si no se entra para que vayan allí dentro. Así que yo siempre he pensado, ¿verdad? Que fue un ángel. Que fue un ángel que el Señor, y era un Señor mayor. Y que cada vez que pienso en la experiencia, no me da miedo ni pienso que soy una malicia ni un demonio. O sea que yo creo que a veces Dios tiene muchas formas de hablarme y de decir, yo estoy contigo, ¿verdad? Y que usa, como dice la palabra, como personaje, para que nosotros podamos entender que el Señor está ahí con nosotros.
Amén. Gracias. Gracias. Muy edificante. Y en base a lo que es, que tocó el punto nuestra hermana Débora, de que no es más poderoso que el Espíritu Santo, cuando hace referencia el versículo y el texto aéreo de que dice de los ángeles, ciertamente dice de los ángeles, él hace a sus ángeles espíritu. Cuando yo me topé con este primera frase de este verso, el Espíritu Santo comienza a ministrarme uniéndolo con el verso 9 del capítulo 22 que hemos leído, donde él le dice, porque yo soy consiervo tuyo, y cuando buscamos la palabra consiervo, yo busqué la definición, y un consiervo es, déjame ver, ok, gloria a Dios, gloria a Dios, que vi por aquí, gloria a Dios, gloria a Dios, no lo encontré ahí, pero lo que recuerdo que decía la definición es que era una persona igualmente, déjame traerlo correctamente. Era una persona, un consiervo es una persona que está alineada igualmente que tú en una posición donde estás bajo autoridad. Estás bajo un comando de alguien que tiene señoría sobre ti. Entonces, este ángel le está diciendo a Juan que no se postre porque su función y su existencia
está alineada a la misma que él. Juan estaba alineado a adorar a Dios y ese ángel estaba alineado a lo mismo, a servir a Dios. Por eso al final del versículo aclara y le dice: de tus hermanos, he sido siervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Le está diciendo en la misma línea que tú vas, en el mismo dominio que tú estás, en el mismo señorío, el mismo Dios que tú obedeces, yo también estoy. Entonces, cuando dice que él hace a sus ángeles espíritu, el Espíritu Santo le ministraba de que era el Dios mismo de su esencia. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios que se le hace posible que ellos puedan cumplir sus funciones. Como a nosotros como iglesia, Él nos hace partícipe del Espíritu Santo, y por esa cualidad nosotros tenemos las capacidades que podemos ver que funcionan en la iglesia. Entonces, cuando yo veo que especifica que Él hace, está diciendo de que Él hace posible que los ángeles tengan esas manifestaciones poderosas, como decía nuestra hermana Débora, no tienen más poder que el Espíritu Santo, porque en ellos se hace presente el Espíritu de Dios para que puedan cumplir con esas responsabilidades. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo es evidente tanto para que los ángeles tengan una función, ¿cómo podemos decirlo? Festiva. Y en nosotros, la iglesia, podemos ver que también el Espíritu Santo es la herramienta que se nos dejó pegada para poder ser efectivo. Entonces, podemos ver de que cuando Juan recibe el mensaje de que él es consiervo de Juan y que también está igual que los profetas y de los que guardan la palabra ahora, el ángel está haciendo aclaración de que debemos entender que somos seres, ellos espirituales, nosotros terrenalmente creados en una forma humana que podemos visualizar diferente, pero cuando entramos en el enfoque de servir a Dios, venimos a estar alineados a la misma dirección. Entonces, es bien hermoso poder escuchar que realmente ellos están al servicio de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace posible todas estas cosas, y qué hermoso ver que ellos mismos reconocen de que no son merecedores de una alabanza que tiene nombre, sobre todo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que
okay, gracias.
Para ti es necesito.
Okay.
Dios bendiga. Quiero hacer un pequeño comentario acerca de ese verso que habla, ¿verdad?, cuando el ángel se le aparece a Juan y él se postra para adorarlo, y él hace una aclaración bien importante: que adore a Dios. O sea, que los ángeles no se adoran. Se adora solamente a Dios. Como estaban explicando, que ellos eran consiervos de nosotros, pero la adoración única y exclusivamente se le da y se le otorga a Dios. Y quiero hacer ese énfasis, ¿verdad? Porque, como estaba diciendo nuestro hermano Francisco, hay estas falsas doctrinas y, ¿verdad?, estas malinterpretaciones que creen que a los ángeles se les debe adorar. No, toda la gloria, ¿verdad?, toda la honra, toda la adoración es sola y exclusivamente para Dios.
Amén. Gloria a Dios. Y ya estamos culminando. Estoy buscando el relato donde vamos a primero y el relato de lo que es Juan vamos a Primera de Juan para que podamos ver el llamado a conocer este mundo espiritual, este gobierno de Dios y un gobierno caído, y cómo Juan nos hace un llamado para que nosotros podamos poder visualizar y no ser engañados. Y yo no sé si Débora recuerda, pero yo fui marcado por este relato histórico que una vez era en un monte, no sé si era Cubún o algo así, que se nos llevaron una noche, y dio un relato, creo que fue en la casa donde Esther vive ahora, que me marcó porque ella habló de que un ángel se le presentó al frente de la cama y que ella sentía que era como raro porque se le paraban todos los pelos, y que cuando fue mirándolo de arriba abajo, cuando vio la parte de los pies, habían unas pezuñas. No sé si te recuerdas de eso. Y eso me marcó porque realmente debemos entender que la palabra nos llama a ser vigilantes, de no ser engañados, porque Satanás se viste como ángel de luz. Y aquí en Juan, Primera de Juan, capítulo 4, vamos a dar unos versículos hasta el versículo 6 y vamos a poder ver este llamado. Voy a la lectura. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira, este espíritu está aclarando Juan, que están en los aires, pero de igual manera como el gobierno de Dios se hace presente para nosotros, para victoria aquí en la tierra, también ese gobierno caído hace fuerza y busca hacer influencia para que aquí donde nosotros estamos defendiendo una sana doctrina sea torcida y sea dañada por el engaño de estos espíritus erróneos. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ahí hay un detente, porque Juan está dejando saber, hay un gobierno de tinieblas y hay un gobierno de luz. Y yo quiero que ustedes recuerden que nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo lo oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no te oye no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quiero decir que Juan está siendo bien claro. Bien claro, y le damos gracias a los que han compartido el estudio a través de la grabación, y le damos gracias por esta bendición.